Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el miércoles una resolución que pide, como cada año, el fin del embargo de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba.
La resolución recibió 191 votos a favor y 2 en contra, el de Estados Unidos y el de Israel. No hubo abstenciones.
La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo en su intervención que la Asamblea General pierde su tiempo sometiendo a votación el caso del embargo, en lugar de llamar la atención sobre la falta de libertades en Cuba.
Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, estuvo pendiente de las palabras de la embajadora.
La embajadora de Estados Unidos para las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que por más de 55 años el régimen cubano ha usado este debate en la Asamblea General de la ONU como un objeto brillante para distraer la atención del mundo de la destrucción que ha infligido a su pueblo y a otros en el hemisferio occidental.
Today the crime is the Cuban government's.
Hoy el crimen es la continua represión del pueblo cubano a manos del gobierno cubano y su fracaso en cumplir con aún los más mínimos requisitos de una sociedad libre y justa. Nuestra respuesta ha sido estar con el pueblo cubano y defender su derecho a determinar su futuro. Por eso, cada año se le hace a la Asamblea perder su tiempo considerando esta resolución y se somete a Estados Unidos a todo tipo de reclamos ridículos, cualquier cosa para quitar la atención sobre el régimen que es responsable del sufrimiento del pueblo cubano. Pero Estados Unidos no se va a distraer. No le perderemos la vista al obstáculo entre el pueblo cubano y el futuro libre y democrático que es su derecho. Mientras el pueblo cubano siga privado de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, mientras las ganancias del comercio con Cuba vayan a fortalecer al régimen dictatorial responsable de negar esos derechos, Estados Unidos no le temerá al aislamiento en esta Cámara ni en ningún foro. Mientras Estados Unidos sea miembro de la ONU, defenderemos los derechos y libertades que los Estados miembros prometieron proteger, aun si lo tenemos que hacer solos.
En su intervención, la embajadora Haley recordó que el año pasado el gobierno del entonces presidente Barack Obama decidió abstenerse en medio del proceso de acercamiento con el régimen de La Habana.
Haley señaló que nadie debe sentirse confundido de por qué este año Estados Unidos votó en contra de la resolución. La razón radica, dijo la embajadora, en que el pueblo estadounidense eligió a un nuevo presidente.
Por su parte, el canciller castrista Bruno Rodríguez dijo el miércoles en la ONU que el presidente Trump no tiene autoridad moral para criticar a Cuba y le acusó de mantener un discurso anticuado y hostil hacia la isla.
Rodríguez calificó también de irrespetuosas, ofensivas e injerencistas las palabras pronunciadas por la embajadora estadounidense Nikki Haley.
Y un grupo de 10 senadores de Estados Unidos, entre ellos el demócrata Patrick Leahy, criticó en una carta la posición de la Casa Blanca sobre el embargo.
El texto enviado al presidente Trump dice que el embargo no funciona y que es contraproducente, y que también por ese motivo Estados Unidos debería abstenerse en votaciones en la ONU sobre esa política.
También destaca que organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se oponen al embargo, ya que consideran que perjudica al pueblo cubano.
Otros senadores, los republicanos de origen cubano Marco Rubio y Ted Cruz, elogiaron al gobierno estadounidense por su votación en la ONU.
Rubio dijo en Twitter que el apoyo al embargo envía el claro mensaje de que Estados Unidos está dando su respaldo al pueblo de Cuba.
En ese sentido, Rubio dijo que la política de sancionar al gobierno cubano ayudará al pueblo cubano a lograr la libertad y la democracia.
Ted Cruz, también en Twitter, agregó que aplaudía la votación en contra de la resolución presentada por Cuba, ya que restaura y defiende la política de Estados Unidos hacia la isla.
Asimismo, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart elogió el liderazgo de la embajadora estadounidense Nikki Haley.
El discurso pronunciado por Haley ante la ONU refleja la política del presidente Trump de no tolerar a opresores, dijo Díaz-Balart en un comunicado de prensa.
Según el legislador republicano por la Florida, la votación de Estados Unidos refleja claramente claridad moral y el hecho de que Estados Unidos siempre apoyará al pueblo cubano.
Por su parte, la Oficina de Washington para América Latina, o WOLA, criticó a la administración del presidente Trump por apoyar el embargo impuesto al gobierno cubano.
WOLA es una organización sin fines de lucro que radica en la ciudad de Washington y que promueve los derechos humanos en América Latina.
Marguerite Rose Jiménez, experta de WOLA sobre asuntos cubanos, dijo que el embargo es anacrónico y un fracaso que ha aislado a Estados Unidos y perjudicado al pueblo de Cuba. A propósito de los ataques sónicos,
el canciller castrista Bruno Rodríguez retó al gobierno de los Estados Unidos a que presente las evidencias sobre los ataques sónicos que Washington afirma afectaron a más de 20 ciudadanos y diplomáticos estadounidenses en Cuba. Estados Unidos habla de 24 funcionarios estadounidenses que resultaron afectados por estos ataques. En una conferencia de prensa en Washington, en el club de prensa allí en la capital federal, Rodríguez destacó como un hecho sin precedentes los encuentros entre expertos de su país y del FBI, pero consideró insuficiente el intercambio de información por parte de Estados Unidos, indispensable para esclarecer esta situación.
Es hora de que el gobierno de los Estados Unidos diga la verdad o presente evidencias. Valoramos positivamente los 4 intercambios sostenidos con representantes del FBI, a los que se han brindado todas las facilidades para investigar en el terreno, incluyendo la autorización para tomar muestras, importar equipamiento especializado y acceder a instalaciones de nuestro país. Este es un hecho. Esta cooperación, esta autorización para visitar a nuestro país es un hecho sin precedentes en la relación bilateral. Los intercambios que se han producido han sido útiles, pero el gobierno de Estados Unidos no ha compartido evidencia, ni ha suministrado información suficiente, ni permitido intercambios entre los especialistas. Todo lo cual sería indispensable para llegar a la verdad.
Desde que Estados Unidos dio a conocer que varios diplomáticos suyos en La Habana se habían visto afectados en su salud por supuestos ataques sónicos, el Departamento de Estado ha reiterado que el régimen cubano es responsable de la protección de su personal en la embajada en la capital cubana. Incluso la portavoz Heather Nauert manifestó en conferencia de prensa que resultaba difícil asimilar que el gobierno de Cuba desconociera sobre los ataques a 24 diplomáticos estadounidenses.
Legisladores cubanoamericanos solicitaron a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que aclare cómo el Departamento de Estado respondió a esos ataques que afectaron a 24 diplomáticos estadounidenses y familiares en Cuba.
Los firmantes de la petición son los congresistas republicanos Ileana Ross-Lehtinen, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, y el demócrata Albio Cires.
Los 4 legisladores desean asegurarse de que el Departamento de Estado respondió adecuadamente e implementó procedimientos apropiados en caso de que ocurran incidentes de ese tipo en el futuro.
Ross-Lehtinen y Díaz-Balart indican que el régimen castrista socava la seguridad de Estados Unidos en todo momento y siempre ha representado una amenaza para los ciudadanos estadounidenses en Cuba.
Argumentan que no constituye una sorpresa que La Habana no pueda proteger y garantizar la seguridad del personal de Estados Unidos, según lo estipulado por la Convención de Viena.
En los últimos días, Cuba ha sido mencionada en relación con los documentos desclasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy. Ahora, lo más reciente es esto.
Militares estadounidenses calcularon en 1962 que necesitarían 261.000 soldados y entre 10 y 15 días para invadir Cuba, expulsar a Fidel Castro y tomar el control de la isla.
Así refleja un memorando del 8 de agosto de 1962 dirigido al gobierno del entonces presidente John F. Kennedy, según informa el diario USA Today, tras revisar documentos sobre el asesinato del mandatario desclasificados la semana pasada.
Aunque muchos de estos planes habían sido revelados anteriormente, los detalles sobre el número de tropas, la duración de las acciones, el tipo de armas y unidades militares que se utilizarían y la ubicación de las fuerzas quedaron censurados.
Los nuevos documentos están llenos de proyectos de Estados Unidos para derrocar a Fidel Castro y su régimen comunista, entre ellos uno llamado Plan Mangosta, cuyos detalles se han revelado por primera vez, según dice USA Today.
El periódico señala también que durante la crisis de los misiles de octubre de 1962, Kennedy tenía sus propias ideas para una invasión a Cuba, mientras discutía la respuesta de Washington a la Unión Soviética.
Y en otras noticias, un grupo defensor de los derechos humanos en Cuba ha reportado que en el mes de octubre hubo más de 500 casos de detenciones arbitrarias contra activistas de la oposición política.
Amado Gil, del programa de Radio Martí, las noticias como son, tiene este y otros detalles que se denuncian en el informe.
El contraste llamó la atención a Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. En septiembre se reportaron solo 253 casos de detención arbitraria contra pacíficos opositores en Cuba. En octubre, la cifra subió a 578 casos, siendo la cifra más alta en lo que va de año.
Sí, efectivamente, indica que no hay ningún tipo de estabilidad bajo un gobierno como el que pronto va a cumplir 60 años en Cuba, y lo mismo afloja la mano en cuanto a represión política que la endurece de pronto, ¿no?
El informe reporta además que en octubre la policía política cubana ordenó al menos en 3 ocasiones actos de agresiones físicas, 27 actos de hostigamiento y 2 actos de repudio contra activistas opositores. También menciona la arbitraria decisión del gobierno cubano de no permitirle la salida del país a 8 activistas de la oposición y la entrada a la isla de Ofelia Acevedo, viuda del opositor cubano Osvaldo Payá, a quien expulsaron del aeropuerto de La Habana.
Algo muy cruel, porque la dejaron llegar a La Habana. Propiciaron que ella hiciera todos los gastos concernientes de avión, tal cual, tiempo, etcétera. Y una vez que estaba allí le dijeron, no puede entrar a la República.
Otra denuncia recogida en el informe de la comisión es en referencia a las intimidaciones y amenazas de las autoridades cubanas contra los activistas que intentaron postularse para candidatos en las elecciones del Poder Popular.
Controló a cada persona, porque tiene esa capacidad. Cada persona que era posible que le propusiera como candidato independiente o como candidata independiente para que no pudiera participar. En algunos casos o detuvieron a la persona o la citaron para algún lugar durante la asamblea de nominación para que simplemente no estuviera presente.
Adelantó Sánchez Santa Cruz que próximamente se dará a conocer un informe que muestra un preocupante aumento del número de presos políticos en Cuba.
La represión contra los opositores, en este caso contra las damas de blanco, ha quedado evidenciada una vez más en uno de los actos más crueles de los últimos meses.
Las activistas Gladys Capote y Nieves Matamoros fueron golpeadas al ser detenidas el domingo pasado a la salida de la iglesia Santa Bárbara en Párraga, Arroyo Naranjo, en La Habana.
Del acto represivo existe un video cuyo contenido describe a continuación Ricardo Quintana del programa de televisión Martí, Antena Live.
La fusta paramilitar cayó sobre mujeres indefensas. Luego de la golpiza en plena vía pública, 5 damas de blanco fueron arrestadas. Gladys Capote relató lo ocurrido luego de ser liberada este martes.
Vino de la iglesia, vino la represión de la seguridad del Estado. Una delegada nos dio golpe con otra señora más del partido. Nos dio golpe con su...
Se escucha el sonido del objeto, a decir por la agredida, un tubo que pega contra el estómago de la dama de blanco. La agresora ha sido identificada como una activista del Partido Comunista. Una vez en libertad, Capote fue nuevamente detenida. La policía buscaba desesperadamente este video.
Tenían mi casa rodeada porque estaban buscando la evidencia. Un video fue lo que hizo mi esposo de todo, desde que entramos a la iglesia hasta que salimos, hasta la represión. Entonces eso es lo que estaban buscando y me llevan para la estación de policía de Reilas 24 horas más.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró y confirmó el pasado mes de septiembre por lo menos 253 detenciones arbitrarias temporales de disidentes pacíficos, la cifra más baja en los últimos 31 meses.
La activista Maidolis Oirbe Perdomo, integrante del movimiento femenino Dignidad, fue liberada el martes tras permanecer más de 48 horas arrestada en la unidad policial del municipio Mella, en Santiago de Cuba. Y este fue su testimonio para Martí Noticias.
El sábado a las 11 de la noche, el agente de la policía política, Pagán, me detuvo con un patrullero y los motores, donde me llevaron hacia la unidad policial del municipio Julio Antonio Mella. Allí, en horario de la noche, fui detenida también junto a Moraima Díaz Pérez y Rubén Torres Saiz, donde nos llevaron hacia los calabozos. En hora de la mañana, llevaron detenida también a Marta Beatriz Ferrer y a Graciela Girón y a Mauri, a Belén Díaz Resuelo, que es el fotógrafo del Movimiento Dignidad. Yo estuve detenida desde el sábado hasta el martes a las 8:30 de la noche, me liberaron. Me llevaron las multas que ellos me ponen arbitrariamente, donde me dicen que para pagarla yo le dejé bien claro de que yo no voy a pagar ninguna multa.
En los últimos días, el régimen cubano ha incrementado la represión contra las activistas del movimiento Dignidad y también de la Unión Patriótica de Cuba en Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba.
La acción policial ha sido interpretada por los opositores como una señal de que no les van a permitir asistir a la iglesia ni protestar por el sitio que les mantiene la seguridad del Estado.
Entre tanto, después de haber permanecido detenida durante 4 días, la líder del opositor Movimiento Dignidad, Belkis Cantillo, fue puesta en libertad el miércoles.
En entrevista con nuestra colega Yolanda Huerga, Cantillo abogó porque la Iglesia Católica interceda por la situación que afrontan los activistas en Palmarito de Cauto.
La líder del Movimiento Dignidad, Belkis Cantillo, liberada este miércoles tras 96 horas detenida, lamentó que la Iglesia Católica haga silencio frente a los atropellos que padecen los activistas de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, y todos los residentes del poblado.
La iglesia interceda con nosotros ante las autoridades cubanas. Nosotros hace 10 meses que estamos encerradas, circuladas y restringidas aquí en Palmarito. Los sacerdotes no se han preocupado por venir aquí a preguntar por qué sucede. Entonces ellos dicen que el santuario está abierto para todos los cubanos, para los cubanos, para los comunistas.
Desde que se fundó el Movimiento Dignidad, la Seguridad del Estado estableció un punto de control que chequea todo el que entra y sale de la localidad. Los opositores que intentan salir son obligados a regresar al pueblo. El pasado sábado, Cantillo fue arrestada durante un operativo organizado por la Seguridad del Estado contra su vivienda en Palmarito. La opositora, que fue acusada de escándalo público, insistió en que el régimen le teme a las marchas pacíficas del movimiento.
A nosotros, porque cuando nosotros salimos a la calle a defender el pueblo cubano, las personas se nos suman y eso es lo que ellos tienen miedo.
El Movimiento de Dignidad reclama la amnistía inmediata para todas las personas actualmente detenidas bajo la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva y la supresión en el Código Penal de esa figura, así como la inspección de las prisiones por organizaciones nacionales e internacionales para que cesen los malos tratos en ellas.
Y los periodistas independientes Sol García Basulto y Henry Constantín siguen esperando una respuesta de la Fiscalía Provincial de Camagüey a más de 6 meses de la acusación por usurpación de la capacidad legal.
García Basulto, diseñadora de la publicación La Hora de Cuba, dijo que la Fiscalía tenía un máximo de 20 días para responder.
La legislación interna establece que tienen 10 días máximos para realizar una investigación en un proceso sumario, como es el caso de ese, un delito sancionado hasta 1 año. Y en caso de que el autor del delito no se conozca, que no es el caso, porque bueno, se supone que somos nosotros, tienen 10 días más, o sea, 20 días máximos en total. Y del 21 de marzo, en que me formularon oficialmente mi denuncia, aquí ya han pasado más de 7 meses. Bueno, yo he sido oficialmente informada de que me llevarán a juicio. Fue lo último que me dijeron en la última citación que me llegó y a la que tuve que asistir. Pero yo creo que la dilación de este proceso, entre otras cosas, o sea, porque les beneficia, es una prueba de que realmente no tienen elementos para sancionarnos ni para realizar una vista oral. No existen elementos porque además no pueden existir, porque yo soy absolutamente inocente, y también es una prueba más de eso, la falsedad de ese proceso.
Mientras, para el director de La Hora de Cuba, el periodista independiente Henry Constantín, es evidente que las acciones buscan sacar la revista de circulación, y agregó que en los últimos meses otros 2 reporteros de la publicación han sido citados o molestados por parte de las autoridades con presiones para que abandonen el proyecto independiente.
En la prisión, el médico opositor Eduardo Cardet se niega a firmar un documento que supuestamente le da potestad a las autoridades cubanas para trasladarlo a un régimen penitenciario de mayor severidad.
Su esposa, Yaimaris Vecino, dijo a Radio Martí que aún no hay respuesta de la revisión de causa emprendida por el abogado defensor desde hace meses.
A Eduardo lo visitó un fiscal allí en la prisión, donde le estuvo hablando acerca de un artículo de la ley según el cual ellos están amparados para imponerle el régimen severo, régimen de primario severo, que es como le llaman ellos. No permitió que Eduardo lo examinara, que lo leyera, no lo permitió. Eso fue esta semana que pasó. Entonces él le propuso firmar un documento al cual Eduardo se negó. Porque, bueno, claro, si él no está de acuerdo con ese cambio de sanción que le quieren imponer, no puede firmar dicho documento. Entonces estaba un oficial de la seguridad y él fue el que firmó el papel. Y le dijo, no, él está en su derecho de no dar la firma. La reeducadora le estuvo hablando que los papeles de él no habían llegado aún. Todo esto de la respuesta que tienen que dar de la nación, que no ha llegado la documentación todavía allí a la prisión para ver si le imponen o no ese cambio de medida. Abogado ya lo que está es en la revisión de causa, la revisión de causa, que eso ya se viene haciendo alrededor del año de él estar en prisión, que pronto hace el año, ya ahora en noviembre, tampoco ha llegado ninguna respuesta. Inclusive se han movido muchos prisioneros allí que llegaron después que él y que tienen sanciones mayores, de 5 años, de 6 años, y a él nada aún.
En Cuba, la censura ni siquiera es coherente, escribió esta semana el guionista Eduardo Avellano, tras denunciar que no son sus textos, sino él mismo, lo que molesta a las autoridades de la televisión cubana.
En un texto titulado De censores, de mentes, del Llano detalla cómo los que deciden en el ICRT impidieron la grabación de guiones escritos por él a solicitud del director y actores del programa humorístico Vivir del Cuento.
Del Llano ha sido con su obra un incisivo crítico de la realidad social, política y económica de Cuba. Sus conocidos cortos aluden a temas sensibles como los órganos de la seguridad del Estado, la corrupción, la intolerancia y la propia censura.
Vivir del Cuento es también un programa crítico que ridiculiza desde decisiones políticas hasta la carencia de alimentos y productos básicos.
La Sociedad Interamericana de Prensa destacó en el informe de su Asamblea General que el gobierno cubano mantiene los mecanismos de coerción a la libertad de prensa. Yolanda Huerga desarrolla este tema.
La Sociedad Interamericana de Prensa, por sus siglas SIP, denunció que se ha consolidado en el continente americano un patrón de agresiones contra el periodismo que proviene tanto del crimen organizado como de los gobiernos.
La situación en Cuba no puede ser peor. A las agresiones contra los periodistas se han agregado ahora sus familiares y los usuarios de las redes sociales.
Concluye el informe de la Asamblea General de la CID, que sesionó en la ciudad de Salt Lake, Estados Unidos, entre los días 27 y 30 de octubre, leído por el periodista Juan Pablo Llanes. La organización, que integra a más de 1.200 medios de comunicación de la región, indica que la restricción de la libertad de prensa en Cuba parte de la misma ley suprema.
Las restricciones provienen de la propia Constitución, que señala que la prensa debe estar conforme a los fines de la Revolución Socialista y prohíbe la propiedad privada de los medios de comunicación.
Las conclusiones del organismo también apuntan a que el gobierno cubano elimina cualquier acceso a información que debía ser pública y resalta que
se castiga a quien pudiera haber indagado secretos del Estado, con lo cual queda eliminada toda posibilidad de acceso a información que debiera ser pública.
En su informe final, la Sociedad Interamericana de Prensa recuerda que en la isla continúa restringido el acceso a Internet y que los que se dedican al periodismo independiente sufren agresiones físicas, detenciones arbitrarias y condenas absolutamente inaceptables.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, destacó en su más reciente informe que la situación de la prensa en Cuba no puede ser peor.
Damaso Rodríguez tiene las declaraciones de comunicadores independientes cubanos.
El informe de la Asamblea General de la SIP indica que la argumentación legal del régimen cubano para coartar la libertad de expresión se basa en la misma Constitución. Henry Constantín, presidente de la revista La Hora de Cuba, actualmente bajo investigación desde el 17 de marzo por hacer entrevistas en las calles.
El hecho de tener el teléfono intervenido y que cada llamada que uno realiza, recibe, puede convertirse en un problema para un colaborador, una fuente o un lector de la revista inclusive, hasta el hecho de que uno tiene que calcular en qué momento sale a la calle con una cámara, qué fotografía, a quién entrevista, de qué manera lo hace, porque cada uno de esos hechos periodísticos pueden cada uno convertirse en un delito de la pérdida de equipo, inclusive.
Las conclusiones de la Asamblea General del organismo apuntan a que el gobierno de Cuba castiga a quien pudiera haber indagado secretos del Estado, con lo cual queda eliminado toda posibilidad de acceso a información que debiera ser pública. La diseñadora gráfica Sol García Basulto, de la revista La Hora de Cuba, se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 24 de julio como medida cautelar.
Porque la ley establece que tienen 10 días máximos para realizar una investigación en un proceso sumario, como es el caso de este, un delito sancionado hasta un año. Y en que me formularon oficialmente mi denuncia, ya han pasado más de 7 meses.
Henry Constantín y Sol García Basulto expusieron sus argumentos en el programa Cuba al Día de Radio Martí.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Un nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea entró en vigor este miércoles.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, afirmó que ahora Bruselas se acerca más a Cuba y a todos los ciudadanos cubanos en favor, según dijo, del desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos.
Mogherini agregó que las actividades en el marco del pacto serán conducidas con todos los actores en Cuba, incluyendo a los sectores público y privado y a toda la sociedad civil.
El nuevo acuerdo entre Bruselas y La Habana solo será implementado de forma provisional, pues todavía necesita ser ratificado por los parlamentos nacionales de los 28 países que integran la Unión Europea.
Uno de esos países es España. Precisamente la secretaria de Comercio española, María Luisa Poncela, confía en que los problemas de impagos del gobierno cubano a las empresas españolas en la isla se van a solucionar pronto.
En entrevista con la agencia de noticias EFE, Poncela, que asistió a la inauguración del pabellón de España en la Feria Internacional de La Habana, prefirió llamar a los impagos retrasos y sostuvo que los abonos se van a producir.
Según datos de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, el volumen de impagos está en torno a los 40 millones de euros, lo que obliga a mantener cerrada esta línea crediticia hasta que se regularice la situación.
El Instituto Patmos de Cuba otorgó el premio Patmos 2017 al laico católico Dagoberto Valdés Hernández, fundador y director del Centro de Estudios Convivencia y de la revista de igual nombre.
La cuarta edición del premio se hizo oficial el 31 de octubre, al conmemorarse ese día el aniversario 500 de la Reforma Protestante que encabezó el sacerdote Martín Lutero, un hecho que menciona el propio Dagoberto al ser entrevistado por nuestro colega Alberto Müller.
Porque tú sabes que sale de una iglesia protestante y hoy estamos celebrando los 500 años de Lutero. Me sorprendió gratamente, pero me sorprendió.
¿Te lo entregaron en tu propia casa?
Este instituto está radicado en la iglesia de San Guayabón, en Santa Clara, en el centro del país. Y entonces vino una delegación de la iglesia. También han tenido esta delicadeza. Son tiempos también de un espíritu ecuménico que significa universal, todo sectarismo, todo fanatismo, todo nacionalismo exacerbado, es un signo del pasado.
Tú lo sabes perfectamente, Dagoberto, las tesis de Lutero fueron válidas.
Totalmente válidas, y mis palabras de agradecimiento digo que aquello de las indulgencias y la corrupción dentro de algunos en la Iglesia Católica nos recuerda unas palabras muy contemporáneas al Papa Francisco, donde dice que hay que evitar la mundanidad.
Dagoberto, gracias y felicidades por el merecido premio Patmos 2017. El premio Patmos, otorgado este año a Dagoberto Valdés, se concede a cristianos de diversas denominaciones que hayan dado testimonio perseverante y comprometido con su fe.
En ediciones anteriores han sido galardonados el laico católico Amador Blanco, el sacerdote católico José Conrado Rodríguez y el médico bautista Oscar Elías Bicet. Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tápanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luzán
y Rafael Martínez Sánchez.